a su vocero, Juan Luis Santelice, vocero, como les decía, de la maratón, o del maratón, más bien, de Santiago. Juan Luis, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti de nuevo por recibirme en tu casa. Un agrado venir a conversar contigo este deporte hermoso, de este gran evento, además, que, como tú decías, es el evento deportivo más grande de Chile, la vez que más gente hace deporte al mismo tiempo, y estamos contentos de estar realizando el Gatorade Maratón de Santiago 2023, versión número 15, que nos tiene muy contentos también.
Está bonito eso, que bueno, ya son 15 años, recuerdo cuando se convirtió en, digamos, en evento de estas características, porque maratón existía la carrera, digamos, una carrera que se corría en Santiago todos los años, pero lo toma, ¿no es cierto?, una organización hace, bueno, justamente 15 años, o 15 versiones ediciones atrás, más bien 15 ediciones atrás, año 2006, 2007, por ahí, ¿o no?
¿7, creo?
7, por ahí tiene
que... 8, por ahí, 7, 8.
Por ahí.
Sí, ahí la toma, bueno, Procart. Claro. Y empieza como a darle... justo coincide además con una especie de boom que venía un poquito ya arrastrado del running, pero explota a los pocos años y ya hoy día, bueno, tú también lo sabes bien, es un fenómeno social en todos lados, hay gente corriendo y eso se nota también en el momento de las inscripciones, porque generalmente agotamos, ¿cierto?, todo, claro, el cupo.
Pero es verdad que sirvió mucho el Maratón de Santiago, convertido en un evento más masivo, ¿no es cierto?, y con mucha publicidad, con auspicios y qué sé yo, con un evento con todas las de la ley, sirvió mucho para fomentar el running, y se convirtió como en un objetivo, para muchas personas, que eso es bonito, porque a veces cuesta un poco más si es que uno no tiene un objetivo, ¿no es cierto?, de participar en una carrera o en hacer algo especial, cuesta un poco más hacerse el hábito, entrenar, todos los que han hecho esto lo saben, sí. Y tener un objetivo como el Maratón de Santiago, la verdad que ha sido súper importante para mucha gente que se inicia en el running.
Tal cual, por el lado del marketing y la publicidad, muchas empresas empezaron a volcar sus acciones de marketing o parte de sus presupuestos en carreras, porque era obviamente un boom, había mucha exposición, había mucha gente que hay todavía, pero en ese momento se empezó a masificar, mucho interés de las marcas en mostrar también su avance tecnológico, y eso se notó también en los aportes que hacían al evento. Obviamente se suman, bueno, hoy día tenemos a Nike y a Gatorade de la mano hace ya un buen tiempo, y han habido otros que también han puesto su tremendo grano de arena, han participado grandes empresas, y como tú dices bien, se genera ese apoyo y se aumenta el alcance del mensaje. Eso es importante a nivel de deporte, teniendo en cuenta que Chile es un país que tiene un alto porcentaje de sedentarismo, y eso lleva también a índices muy altos de obesidad, no tan solo adulta, sino que también hoy día preocupante infantil. Así es que el deporte en general, y la masificación que tuvo el running en su momento aportó también a que más gente se interesara, como decías tú, se generara estas ganas de salir a la calle, correr, compararse también un poco, porque uno lo hace por uno mismo, pero también compite con el resto un poco, y eso también se hace interesante, porque también se genera competencia, y eso es choro, entretenido.
Bueno, el maratón ha tenido algunos cambios a lo largo del tiempo. Existía un recorrido, ¿no es cierto?, que se usó durante varios años, después eso cambió, y ahora ha cambiado también, cambió de hecho el año pasado el punto de partida. Cuéntanos un poco cuáles son las características generales que va a tener esta versión del Maratón de Santiago.
Sí, tal cual como sucedió en la versión 14 del año 2022, que también cayó para el Día de la Madre, que hay mucha gente que ahí está como reclamando en principio, pero bueno, siempre hay gente que reclama por algo. Sí, cambiamos al Parque O'Higgins, hablando un poco, conversando sobre, se estaba acabando la pandemia o veníamos recién saliendo, y había que tener un lugar que nos permitiera tener un poco mayor de control en cuanto a protocolos, y ese lugar, por lo menos por los accesos a los encajonamientos, nos permitía eso. Como tuvo gran éxito y la gente quedó muy contenta, y en general no se modificaron los circuitos, que eso también era preocupante, porque
porque el circuito anterior pasaba por el Parque O'Higgins.
Exacto, era, bueno, un punto de
pasaba por el lado, digamos.
Exacto. Entonces, ahora se pasa exactamente casi por los mismos hitos santiaguinos, además de las 8 comunas que recorremos, y se tiene ese lugar de llegada, que es bastante amplio. Bueno, todos conocen el Parque O'Higgins, un tremendo lugar, hay espacio para las carpas de los equipos, gran explanada, ¿cierto?, para llegar a la meta, correr tranquilo los últimos metros, recibir su hidratación, su medalla y las frutas, ¿cierto? O atención médica, los que lo requieran. Zonas de masaje, vuelta a la calma, en fin, hay un mundo ahí. También están nuestros auspiciadores con algunas actividades, algunas acciones entretenidas, y eso genera que la gente también comparte entre sí, y ha sido positivo el cambio al Parque O'Higgins. No sé si lo va a mantener y vamos a volver al porque era muy lindo también partir al frente del Palacio de la Moneda, un ícono, claro, cierto, de la ciudad. Y bueno, vamos a ir viendo qué nos depara también el futuro. Hay cambios que se produjeron, por ejemplo, en la fecha, por lo que pasó con el cambio de las elecciones, claro, de la Asamblea Constituyente. Uh-huh. Así es que, del Consejo Constituyente, perdón. Y bueno, nos tuvimos que adaptar de nuevo, ¿cierto? Siempre hay cosas que van navegando tranquilo y de repente nos llega algo, pero
así pasa.
Pero estamos, uh-huh, acostumbrados, y el equipo ahí se modifica todo rápidamente y se pone en acción.
Ahora, ¿cuánta gente se inscribió? ¿Cuántos van, calculan ustedes, a participar en definitiva?
Para esta versión limitamos los cupos a 30.000. Quedan todavía.
Es alto, ¿eh?
Sí,
es un montón de gente, 30.000 personas.
Sí, sí.
Y se ve muy bonito, además, las 30.000 personas ahí en la calle, se ve espectacular.
Sí, pero las imágenes de la largada son súper bien bonitas, sí, también. Hemos tenido 33.000 antes de la pandemia, lo limitamos, y hoy día de nuevo volvimos al formato 30.000. Las inscripciones siguen abiertas, quedan 2 semanas.
Ya.
Casi.
Ah, todavía se puede.
Sí,
ya.
Todavía se puede, quedan cupos en alguna distancia, hay que apurarse porque los que dejan todo última hora, seguramente no tener problema, pero quedan cupos, las inscripciones siguen abiertas y los esperamos, o sea, a todos los que quieran y las que quieran.
Ahora, son 3 distancias, ¿no es cierto?, las que incluye esta carrera. Cuéntanos un poco cómo se divide la gente en esas distancias, y eso entiendo que también ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
Sí, claro. Al principio teníamos muy poca convocatoria, obviamente, y por un tema de experiencia más que nada, en la distancia maratón.
Uh-huh. Que son los 42 kilómetros.
42,195 metros.
Eso.
Exacto.
Sí.
Y teníamos mucha convocatoria en los 10K, que era como la distancia que también estaba de moda. Había, uh-huh, muchas carreras también de 10K,
sí, es verdad,
cuando comenzó este boom.
Sí.
Que fue muy bueno porque acercó a un montón de gente al running, y los progresos en el running se ven muy rápido. Uno puede partir corriendo, como siempre lo conversábamos, con unas zapatillas cualquiera, calcetín del mismo que usa para la pega, y después uno va mirando para el lado y dice, oye, esta zapatilla está más rica, y empieza a sentir que son más cómodas, y el progreso se nota muy rápido. Desde partir caminando a correr 5 o 10K. Y hoy día tenemos una configuración en la que la distancia que tiene más, que acapara mayor interés, son los 21K,
yeah,
en los que tenemos aproximadamente 12.000 inscritos generalmente. En los 10 tenemos menos que en los 21, llegan alrededor de 10.000, y en la maratón, en la distancia maratón, 6.000 más o menos.
Ya, perfecto.
Varían un poco porque creo que no llegamos a los 30.000, pero en general, por lo menos, claro, 14.000 deben ser los que se inclinen en los 21.
Ya.
Sí, sí, sí. Así que esa es una distancia que tomó mucha. A mí personalmente me agrada mucho el 21, porque uno igual le puede meter.
Sí.
¿Cierto?
Es exigente, requiere mucho entrenamiento, no puedes llegar con lo puesto. Hay gente que lo hace, bueno, en todas las carreras hay gente que llega con lo puesto, digamos, con lo que acumuló en el año, si es que salió bien, y si no salió a trotar, bueno, a perra, pero no es muy recomendable, uno queda muy destruido con eso. Y claro, los 21 te exigen, ¿no es cierto?, un entrenamiento. A los 10 uno puede, si tiene más o menos buena condición física, podría, claro, a lo mejor no hacer el mejor tiempo de tu vida, pero con poco entrenamiento podrías acceder, ¿no es cierto?, a esa distancia. Pero es muy importante empezar de a poco el trote. Tal como uno en las primeras ocasiones en que sale a trotar, tiene que ser muy cuidado, con distancias cortas, a un ritmo suave, etcétera. También cuando participa de carreras, no hay que ser tan ambicioso, ir este año a los 10 kilómetros, a lo mejor el próximo año a los 21, y así el año subsiguiente, ¿no es cierto?, eventualmente a los 42, pero hacerlo con tranquilidad.
Exacto, y nosotros hemos siempre recomendado que la gente que se inscriba lo haga con entrene y se inscriba con responsabilidad, digamos. Lo primero que hay que hacer para enfrentar un desafío de este tipo es estar en condición física,
claro,
para realizarlo,
claro.
O sea, hay que cuidar la alimentación, obviamente empezar a
chequear chequeo médico, si va a correr los 42, precisamente el chequeo médico es importante.
El doctor, sí. El doctor Mario Muñoz de la Asociación Chilena de Seguridad, cardiólogo jefe y encargado también, el doctor jefe del maratón hace muchos años, también siempre recomienda que aunque uno sea que haya entrenado y haya dejado de entrenar o nunca haya entrenado, un chequeo médico, un examen, un test de esfuerzo normal, y después hay un test de esfuerzo máximo, se dice, que uno da todo, porque es bueno tener ese registro, porque hay enfermedades cardiovasculares que son asintomáticas y que estallan o explotan cuando uno hace un cambio significativo en su modo de vida, y el deporte cambia significativamente el modo de vida. Entonces hay que entrenar de manera responsable, hay que chequearse médicamente, hay que llegar a pasarlo bien. Esto es una fiesta, y como decías tú recién, no es que no es esta la instancia para llegar a ser su mejor marca, ¿cierto? Hay que prepararse, y después uno puede ir avanzando y hacerlo.
Si es que, claro, si es que no tiene efectivamente la experiencia. Además que lo que tiene el trote y estas carreras es que te sirven mucho para conocer tu cuerpo y para conocer qué esfuerzo realmente puedes llegar a hacer. Pero no hay que llegar a la carrera a conocer eso, no hay que descubrirlo en la carrera, hay que descubrirlo antes, y hay que entender el cuerpo y cómo va reaccionando antes, porque puede pasar, y a mucha gente le pasa, ¿no es cierto? Y le pasa a los campeones, vimos recién a, ¿cómo se llama?, a Kipchoge, sí, en Boston, que aparentemente no llegó en su mejor día y salió, creo que sexto, me parece,
claro,
estando ahí el número uno y siendo hoy día el mejor corredor del mundo, el más rápido, qué sé yo. Y claro, a lo mejor no tuvo el mejor de sus días, y eso a uno le puede pasar, y para eso, para poder enfrentarlo bien, hay que conocerse.
Exactamente. Hay un trabajo que se hace también, que bueno, hay varias formas y pilar de entrenamiento que tiene que ver con la parte física, con la parte nutricional, la hidratación, la parte mental. Hace mucho tiempo ya, pero es más nuevo, que también se trabaja mucho, y como dices tú, aprender a conocerse a uno mismo, a su cuerpo y a su cerebro, porque estos desafíos más de endurance, correr 21, correr 42, en general uno puede ir pensando que le queda mucho siempre, o que está cansado, y el cerebro te va a decir: retírate, no hay nada, claro, no tenéis para qué sufrir.
Exacto. Esa es la señal.
Exactamente, sí. Pero si uno ya ha entrenado, si uno ha hecho distancias largas, porque cuando uno corre 10, entrena para 10 o 21 o 42, llega a distancias de 8, 15 o 18 y 32 kilómetros respectivamente, y ahí uno ya se empieza a conocer en qué minutos puede apretar, en qué minutos tiene que ir más lento. Importantísimo ir al ritmo de uno. Siempre el entusiasmo te puede pasar la cuenta de repente, porque si el de adelante va un poquito más rápido y tú te sentís que vais bien al comienzo, te querías ir con él, pero tú ya tenías planificado otra cosa. Entonces hay que conocerse muy bien, y creo que la parte mental aporta un montón.
Estamos conversando con Juan Luis Santelices, que es vocero del Maratón de Santiago, que como ustedes saben se va a correr el próximo 14 de mayo, con partidas en tres horarios distintos. Cuéntanos un poco de eso, porque de hecho hay más horarios. Están los elites, ¿no es cierto? Están, sí. Está el resto de los corredores. Cuéntanos un poco cuáles son esos horarios y la diferencia entre los 10, 21 y 42 kilómetros.
Sí, claro. En las tres distancias tenemos largadas, obviamente, de capacidades diferentes, ¿cierto? Y eso parte uno o dos minutos antes que la largada general. Y las tres largadas, de las tres largadas, dos tienen oleadas, que eso lo ensayamos hace un tiempo y dio muy buenos resultados, no solo en la largada, por el aglomeramiento de gente y por el encajonamiento, sino que también en la llegada. En el momento de la llegada se genera mucha fila en la entrega de medallas, en la entrega de hidratación y fruta. Entonces las oleadas nos permitieron tener eso más controlado. La distancia que comienza al primero son los 21K a las 7:30, y la segunda y tercera oleada son a las 7:40 y 7:50. La distancia maratón comienza a las 8:30, y los 10 kilómetros tienen dos oleadas, a las 10 de la mañana y a las 10:10 de la mañana. Con eso, esos son los horarios oficiales, ya están publicados las bases, y eso es ya de público conocimiento.
Una última cosa, ¿qué pasa con la expo? Que también es re importante. porque claro, ahí hay que buscar, ¿no es cierto?, todo el kit.
Exactamente.
Y se hace se cambió el lugar también, ¿no?
Sí, nos movimos del tradicional espacio de Estación Mapocho, que era muy cómodo porque tenemos una estación de metro muy cerca, hay mucha locomoción al lado, y nos tuvimos que mover porque lo único que no pudimos conseguir por el cambio de fecha fue que nos mantuvieran el espacio de la Estación Mapocho, a pesar de que nos quieren mucho en ese lugar, no pudimos, así que nos movimos a Espacio Riesgo.
Perfecto.
Que es un poco más retirado.
Y es más retirado, pero entiendo que tienen buses de acercamiento.
Exactamente. Ajá, tenemos ya buses de acercamiento. Hay un bus que está brandeado, muy entretenido, que es muy choro, que va descapotado y va a tener bastante frecuencia. Y además van a haber otros servicios también de acercamiento para acercar a la mayor cantidad de gente posible a Espacio Riesgo esos 3 días.
Oye, bueno, es el Gatorade Maratón de Santiago. Importante que tengan de auspiciador, además, de auspiciador principal, sí, una marca de hidratación.
Sí.
Ah, porque esa es lo digo por experiencia propia, la recomendación fundamental.
No saltarse ningún punto de hidratación.
Exactamente. Hidratado de antes, sí, y no saltarse ningún punto.
Ahí para eso la gente ya sabe más o menos que los puntos de hidratación están a 5 kilómetros hasta el kilómetro 18 en la distancia 21, y luego desde ahí en los 21 calles, los 42, los puntos son cada 3 kilómetros, incluido además el servicio de hidratación que prestamos al final de la carrera, después de la meta, cuando uno retira su medalla, retira también fruta y también otro Gatorade para recuperar.
¿Cuántos litros de Gatorade son los que se reparten?
¿Tienen una, debería tener ese número?
Está bueno tenerlo, sí.
Son muchos, no. Hay una cosa muy linda que hace
Gatorade. Lo dejamos pendiente.
Sí, que pone, bueno, luego el punto de hidratación, un poquito retirado, están unas piscinas grandes en las que el llamado es a dejar los vasos.
A dejar los vasos, claro.
Porque
eso es importante.
Gatorade los toma, esos vasos, los hace un proceso, los limpia y los transforma en indumentaria deportiva.
Ah, mira.
Que también la dona a escuelas o instituciones, hace escaleritas de entrenamiento, conos y todo ese tipo de cosas que de luego las dona y las hacen de estos vasitos. Entonces, no se queden con el vasito, no lo tienen para el lado de la calle, traten de tirarlo no se pierde tiempo y se ayuda.
Excelente. Juan Luis Santelice, vocero del Maratón de Santiago, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco.
A ti, Polo, y cuando quieran y necesiten información, ya saben que cuentan con nosotros.
Muchas gracias. Mucho éxito, además, de este domingo para el otro. Y vamos a escuchar a Lenny Kravitz con Again.